Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Mi querido Manuel.
Y ahí decía, ganadora del Festival OTI, Estelita Núñez.
No es cierto. De una revista que apenas iba a salir, evidentemente.
Todavía no salía, salía al día siguiente. Entonces, hijo, man, dijeron tercer lugar Emanuel y yo salí...
Segundo lugar.
Segundo lugar Emanuel. Perdón, ¿tú estabas ahí?
¿Sí?
El que yo estaba moviendo las luces ahí.
Una vez me mordieron aquí, Es que tú estás cantando ni cuando te das, de pronto aparece un guas, ¿no? Como rémora. Oye, tienes que hacerte esto y tienes que vestirte de tal manera y córtate el pelo así y te tienes que vestir de esto y te tienes que pintar. Y yo no me quiero pintar, me voy a cortar el pelo así, me voy a usar ese, y yo hago mi música como yo la quiero hacer. No, pero es que tienes que componer como tal otro que tiene mucho éxito. Qué bueno que tiene mucho éxito, por eso existe. Porque él es él. La chica de humo fue una de las 4 o 5 canciones, o 7 o 10, que me dijeron el director de la compañía, no Guillermo Infante, ya estaba yo en otra compañía, cuando llevé la canción ya grabada, dijo, esta canción nunca va a funcionar. Y en pocas palabras me dijo, no va a tener apoyo de la compañía.
Pues una semana más. Y bueno, este invitado que tengo hoy les va a fascinar. Que quiero que hoy se relajen, que se tomen algo con nosotros. Hay tantas presiones y luego con la situación que estamos viviendo, que lo que más quiere uno es agarrarse una hora y cuarto, relajarse, tomarse algo con nosotros y pasarla bien. Así es que bienvenidos. Híjoles, podría, literal, me puedo echar la hora y 20 platicando de cosas que ha logrado para presentarlo, pero así se los digo muy rápido. 19 discos de estudio, 35, casi 45 años de trayectoria. Imagínense lo que estamos hablando. 35 millones de discos vendidos y, muchas veces lo he dicho, el mejor show que yo he oído en mi vida. Y estoy hablando de internacionales, desde el que me digas. Yo nunca he visto a nadie que en los 3 conciertos a los que haya ido yo, pare a la gente llore, cante, termine parada en las mesas bailando, vuelva a sentarse, vuelva a llorar, se vuelva a parar. Y luego ya se tienen encima uno del otro, cantando, brincando, porque tiene baladas, canciones increíbles, canciones movidas, algo guapachoso, algo para que sentir, algo para recordar. Por supuesto, estoy hablando de Manuel. Mi querido Manuel.
Gracias.
¿Cómo estás, amigo? ¿Bien?
Gracias. Gracias por la presentación.
Oye, pero
yo creo que nos echamos ya como una hora en la presentación.
Dime, ¿dije una cosa en la presentación que fuera mentira?
No, nada. Bueno, sí, una. Dijiste que se habían vendido 35 millones de discos. Eso se vendió hace 35 millones de discos.
Ahora views, ahora bajadas.
No sé. 35, más o menos 35, 35.
Según yo eran como 34 millones de 150 mil. Según yo. Claro, ¿quién se redondea?
Da igual.
Dije, lo que lo redondeo.
La verdad, no es importante los discos, sino los corazones, ¿no?
Claro, ¿cuánta gente has llegado?
¿Cuánta gente has podido llegar en tu vida y a quiénes has tocado en el corazón? ¿Y qué hace la música dentro del ser humano? Y qué sueños les habrás hecho sentir y qué sueños se habrán regresado de su vida y qué momentos trágicos o divertidos o momentos de amor o de dulzura o de ruptura o de, en fin, la música, que lo digo muy seguido en este momento de la pandemia, están los artistas, pues ahora sí que como decíamos de chiquito, bueno, ustedes ya no, porque ustedes, los jóvenes que nos están viendo, no juegan canicas.
Sí, ya no.
Agarren las canicas, juegan canicas para que vean qué cotorreo.
chiras pelas.
Claro, bombochas, sí, las agüitas.
Y pues chiras pelas es muy importante. ¿Qué significa? Que pasuera. Entonces, chiras pelas.
Oye, ¿tú sí eras de jugar de canicas?
Yo jugaba canicas y trompo.
¿Y eras bueno o no?
Era mejor con el trompo.
Ok. ¿Tenías colección de canicas? Porque yo me acuerdo que yo tenía mis bombochas,
sí,
mis agüitas,
no,
las ágatas.
Sí, las ágatas, qué padre. Hoy te voy a contar una cosa.
Ajá.
Fíjate que fui a cantar a Ecuador hace mucho tiempo. Y bueno, los artistas pasamos por 700 mil cosas. Y fuimos a cantar a un poliedro, ¿no? Y hubo un problema con el escenario y el escenario no llegó.
No.
Sí. Entonces tuvieron que montar una tarima this big, así chiquitita.
Ajá.
De 40 centímetros, así.
Sí, sí, de escuela de presentación, sí, de la directora.
Y la gente estaba sentada, pues ahí.
Sí, estabas aquí.
Sí. Entonces empezó a armar el lío, porque la música tiene, dentro de sus cosas, es que crea una especie de histeria, ¿no? De situación entre el público y tú. Entonces te quiere tocar, entonces tú quieres tocarlos y... Y se arma el lío ya de veras y se deja venir la gente. Y entonces una persona que trabajaba conmigo me agarra del pelo y me dice, vámonos porque...
Te van a matar.
Te van a arrasar, sí. Y entonces yo veo que ya la gente está de pie, canta, y ya, pues ya sabes que te quieren llegar. Y me jala, pero en el suelo, adelante de todos,
ajá,
había un niño con pantalones rotos, sin zapatos. Niño que seguramente se coló o alguien lo coló, muy humilde, y me daba no sé qué. Yo cantaba y lo veía, ¿no? Y pensaba muchas cosas en mi casa. Como, primero, cómo está sentado aquí, cómo llegó, cómo entró, pues se coló, ¿no? Porque estos son los más listos del mundo.
Claro.
Y ya, entonces cuando me jalan, este niño sale corriendo antes de toda la gente y me hace así, me dice, ¡toma! Entonces, yo que me están jalando, porque lo estoy viendo, pues, abro la mano y me da sus canicas.
No es cierto.
O sea, no sé cómo contarte y qué explicarte. Ahorita les dije que la música crea todos estos sentimientos, pero el público también los crea dentro de uno, ¿no? Y yo recuerdo que yo cerré la mano y yo quería agarrarlo, pero me jalaban y entonces... Tampoco supe qué hacer, ni qué decirle, ni qué hacer.
¿Tuviste que eran las canicas desde lejos o no veías qué era?
No, me las llevé.
No, no, pero cuando te...
Ah, no, no. Él me dijo, toma.
O sea, no sabías qué era,
no,
en un momento.
Entonces yo hice así y cuando abrí, pues era su tesoro.
Claro.
Porque ese niño no creo que tuviera más canicas, ¿eh? Unas estaban quiñadas. Quiñadas se daban cuando se
sí,
pegaba el cristal. Entonces se va rompiendo el cristalito. Y me dio su tesoro, man. Es algo que tengo metido en el corazón y que me lo llevaré seguramente cuando vaya de aquí, porque fue un momento increíble de alguien que se despojaba de su tesoro.
¡Qué lindo!
Y llegué al coche de regreso, se llamaba Ibarra la ciudad. Estaba como a 2 horas y media, creo. En el camino yo venía callado y todo el mundo hablaba del show y ¡ay, qué padre! Y yo no podía hablar, man. Yo traía al niño en mi cabeza, el momento, la falta de qué le pude dar y qué no le di, o a lo mejor fue suficiente recibirle, porque para esa gente,
claro,
que te está entregando algo, con que lo recibas, pues sí, ya es algo padre. Y hasta el día de hoy, fíjate lo que te estoy contando, ¿eh?
Wow. Oye, ¿guardaste las canicas?
No, no.
¿No sabes dónde están?
No.
Pues fíjate que precisamente tengo aquí.
Las canicas del niño.
Las canicas,
¿no?,
del niño. Señores, bienvenidos.
Wow.
Va a estar padrísimo hoy platicar con Emanuel. Sírvanse algo. ¿Qué se van a tomar? Un tequila, un mezcal, un vino tinto, champaña, no sé, lo que quieran, un aguardiente. Pero tómense algo. La gente que no toma un café, un té, una infusión, tal. En este caso, tú no tomas nada, ¿verdad?
No.
¿Y tú eres de expreso?
Sí.
¿Siempre?
Siempre.
¿Cuántos aguantas? Estoy hablando de expresos, ¿eh? No, no tenemos... Digo que ya, para que me digas cuántos aguantas. ¡Ah! Es demasiada información.
¿Muchos? Te iba a contestar una grosería, pero no, me quedo callado.
A ver, porque... ¿cuántos aguantas? ¿Cuántos
¿Pero
aguantas?
Sin o con?
No, no, sin.
A ver, no, ya me lo prohibieron.
¿Ya te lo qué?
El café.
¿Cómo crees?
Sí, porque para el estómago es fuerte, man.
Pero uno de vez en cuando sí.
No, yo me tomo hasta 2 de vez en cuando.
Okay.
No, antes me tomaba entre 4 y 5 al día.
Ok. ¿Jesús Emanuel Arturo?
Sí. Qué horrible, ¿no?
¿Por qué?
No sé, eran gratis.
Eran gratis los números. Jesús, Emanuel, Arturo. ¿Alguien te decía Jesús? ¿Alguien te decía mi Arturo?
¿Tu mamá te decía Jesús? Bueno, mis hermanas me decían Jesús. Mi mamá me decía Manolo, Manuel, Manuelillo. Mis hermanos me decían Bola.
¿Por qué te decían Bola? Sé que mucha gente...
Me dice Bola.
Te dice Bola, ¿por qué?
Imagínate ser torero y que tengas de sobrenombre el Bola. ¿Qué cosa más horrible?
No, si no está padre.
No está nada padre. Nada, pues sí, cuando nací era muy gordito y un torero amigo de mi papá vino a torear a México, tuvo suerte, mi papá llegó con su hijo, ya siempre que tienes un hijo eres el más orgulloso del mundo, y llegó y dijo, mira, pues ese es Manuel. Y este torero triunfó. Entonces, yo era muy güerito de chiquito y toreó a los 15 días después y le dijo a mi papá, oye, trate al Bola. Dijo, ¿quién es el Bola? El Bola de Oro, tu hijo, que me dio suerte. Entonces, llegó mi papá y estaban todos los periodistas. Y entonces, llegó Rovira con su hijo, el Bola, y hasta hoy.
Es el Bola.
El Bola, sí. Se quedó. Y me acuerdo que había un periodista mexicano maravilloso, Pancho Lazo, en el listo. Y llegaba yo y le decía, oiga, don Pancho, no me ponga el Bola. Entonces, es el peor sobrenombre que puedes tener. Que bolas, o sea, cualquier cosa sí. Te pueden decir en la
sí, sí, sí.
No, horrible. Y dije, no me ponga el Bola, pues yo me llamo Jesús Emanuel, póngame Rovira, Jesús Emanuel. Y pues sí, efectivamente, al día siguiente sacó una nota que dijo, ayer vino a vernos el hijo del matador Rovira, Jesús Emanuel Arturo H. Martínez, alias el Bola.
¿Alias el Bola?
Juro,
¿en serio?
Estar ese recorte.
¡Qué gandalla!
Sí,
qué
sí, genial, genial.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera. O si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en ebaymotors.com.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oye,
ya se quedó.
¿Eran 11 hermanos?
11.
¿Cómo es crecer con 10 hermanos?
Pues, aprendes a que no hay egoísmo.
Ajá.
Porque al que es egoísta, lo sacan de la casa, ¿no? O sea, los hermanos. Una bicicleta es para todos, el balón es para todos, la novia es para todos.
¡Ah, no, bueno!
Hay que saber
qué miedo llevarla.
Hay que saber
qué miedo llevar a la novia a la casa.
Es importantísima esa parte. Y yo que era el más chiquito, pues estaba esperando que me compartieran una alguna.
Digo, si están reciclando útiles, si están reciclando suéteres, que no reciclen la novia, pues no, ya me
todo
toca.
Reciclábamos y todo compartíamos. Dormíamos. Mi hermano Raúl, mi otro hermano y yo, los tres en 2 camas que habíamos juntado y no queríamos dormir cada quien en otro. No, los tres en esta cama dormidos así atravesados.
Ajá.
¿No? En 2 camas así, los 2 colchones así y nosotros atravesados en los 2 colchones. Y ahí dormíamos, ahí platicábamos, no te duermes nunca, y nos divertíamos como enanos, ¿no? La verdad es que el egoísmo no existe en una familia grande, no puede existir.
Uh-huh.
Hay muchas cosas que compartes.
Claro.
Este es mi plato, ¿no? Pues es de todos. No, es que mi plato tiene un monito. No, pues aquí es monitos para todos. Bueno, se acabó, ¿no?
5 hombres, tú eras el más chico.
Era el más chico, sí.
¿No había peleas?
Bueno, yo... era el tercero, luego nacieron otros 2. Okay.
¿Había peleas? ¿De entre los hombres?
Pues fíjate que no había peleas, ¿no? Había discusiones, pero no había peleas.
Ok.
A veces había una discusión. Mi hermano mayor era un chavo muy inteligente, un cuate increíble en la escuela. Mi otro hermano era otro cuate muy inteligente también, que cantaba muy bien.
pero que también le iba firme, era campeón de natación, era el capitán del equipo de fútbol, cantaba de loco, pues era guapo y era el primer lugar de la clase.
No, bueno.
Y luego estaba yo, que era el mejor de todos, el número 42, de 42 alumnos, el último. Era yo.
¿En la escuela?
Sí.
O sea, ¿no eras muy bueno para el estudio?
No, no. Todo el día estaba cantando y soñando y creando y pintaba y con... Y yo qué sé qué me pasaba, man. Entonces cuando... A ver, niño, el verbo haber.
Pues, a ver dos, si me lo sé.
Dos, no, no, y la respuesta fue 2 por 1, 2, 2 por 2, 4.
No,
dos,
es cierto.
Tres. Y entonces creyó que yo me estaba burlando, que me pusieron castigado. Si tú eres creativo, yo digo que tú lo eres, tú tienes un niño ahí adentro que está dando una lata horrible. Pero aparte que da una lata horrible, te hace soñar y crear.
Claro.
Porque si eres pragmático al 100, no, es imposible soñar.
Claro.
Puedes desarrollar cosas, pero soñar, la creatividad esa del sueño, pues son los niños, ¿no?
Oye, a los 8 años muere tu mami.
Uh-huh. Pues sí, murió cuando yo tenía 8 años.
¿Cómo fue?
Entonces, mis hermanas tomaron... Esto es lo padre, tener muchos hermanos, pero mis hermanas eran todas mamás, ¿no?
Ajá, claro. Sí, tenías tres mamás, tenías varias mamás de repuesto. Pero ¿cómo fue lo de tu mamá? ¿Qué pasó?
Falleció de un cáncer al pulmón.
¿Tú lo sabías?
No, pero lo supe en cuanto entraron mis hermanas vestidas de negro con una televisión en la mano y yo estaba viendo unas caricaturas. Estos son recuerdos que son imborrables, ¿no?
Claro.
Mi hermano Raúl y yo estábamos viendo las caricaturas en la cama de mi papá y entraron mi hermana, mi papá y mi otra hermana con una televisión. Esa televisión estaba en el hospital.
¿En el hospital estaba tu mamá?
Mi papá de plano se mudó al hospital. Papá fue un hombre que amó profundamente a mi mamá, ¿no? La adoró y pues cuando se muere, esa televisión que era de la casa, de esas chiquitas, y cuando entraron, yo los vi y les dije, se murió mamá. Y se quedaron de una pieza. O sea, se quedaron sin poderme decir nada. Entonces yo empecé a llorar. Y mi hermano no sabía ni por qué lloraba yo, pero yo no sabía. Mi mamá estaba en el hospital, pero nosotros acabamos de tener una hermanita. 8 meses antes había nacido mi hermana la menor. Entonces, cuando vuelve a entrar al hospital, creíamos que íbamos a tener otra hermanita o hermanito. Ese era nuestro rollo en la cabeza.
Y además daba más o menos el tiempo, 8 o 9 meses.
Pero no, de chiquito no sabes nada, ni 8 ni 9.
Si dices, va a entrar otra vez al hospital, es porque va a dar a luz.
Sí, vendrá otro niño. Lo que sí me acuerdo es que iba a ver a mi mamá al hospital y la veía muy delgadita, cada vez más delgadita. Mi mamá cantaba muy bien. En diciembre se levantó a cantarle a todos los enfermos con cáncer porque él estaba en la parte de cancerología. Y ella fue a cantarle a los enfermos. Ella cantaba precioso. Y estos recuerdos que yo no supe que mi mamá se levantó a cantarles ni nada, sino porque me lo contaron. Me lo contaron enfermeras del hospital mucho tiempo después. Yo conocí a tu mamá hizo esto cuando mis tías me lo contaron. Y bueno, pues ya nos quedamos sin mamá y no había manera que me dijeran que mi mamá no había muerto. O sea, yo no me salía de mis 13. Nada, murió y así. Ese fue el primer gran golpe duro, doloroso, muy triste porque mamá solamente hay una, ¿no? Es mamá.
Claro.
Por mucho que te den cariño tus tías o tus hermanas, tú vienes de ese vientre te llevó 9 meses, te enseñó a comer, a caminar, te dio el pecho para que te alimentaras y yo creo que eso está dentro de nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Ahí está en nuestro subconsciente ese tiempo de niñez y de crecimiento maravilloso entre los brazos de alguien que te ama porque pues, te tuvo en su vientre 9 meses.
Man. Claro. Una vez que se va tu mamá, empezó un caos.
Nos fuimos a España a vivir. Porque mi padre pues empezó, trabajaba en lo que trabajaba, ¿no? Que era, viajaba muchísimo. Entonces no nos podía cuidar. Mis hermanas mayores vivían, una vivía, bueno, ya se iba a vivir a España porque le dieron... Trabajaba en una embajada, hablaba tres idiomas, ella. Una chava muy inteligente, también una cantante excepcional.
¿Cuántos cantaban en esa casa?
Todos.
¿Todos?
Menos el jardinero.
Oye, y ahora todos voltean. ¿Cómo te ve? ¿Cómo te empezaron a ver todos tus hermanos después con no, es que la carrera que has tenido?
Yo cantaba, cuando todos cantaban, yo me metí y cantaba, ¿no? Pero me metí en el... Es que da mucho coraje cuando estás cantando que un niño va a cantar. Entonces todos me miraban como, ¿y por qué se mete, no?
Ajá. O sea, todos cantaban y...
Entonces se empezaron a dar cuenta que cantaba. Entonces en el colegio, que fui un mal estudiante, que esto ocurre en España, y yo creo que también la muerte de mi mamá afectó muchísimo para que yo fuera un estudiante pésimo, ¿no? Se dieron cuenta que cantaba, porque yo cantaba todo el tiempo. Y era muy buen portero, era el portero del equipo, ¿no?
¿Te gustaba el fútbol?
Sí, y era el portero. Y fui héroe porque paré un penal haciendo trampa, por cierto.
¿Cómo que haciendo trampa?
Les tengo que decir la verdad.
¿Cómo que pasó?
Al principio me dijo, oye, ¿tú vas a ser honesto? ¿Vas a decir la verdad? Sí, voy a decir la verdad, dije. Esa fue la primera verdad.
La primera verdad para que la vayan, para que la vayan ubicando.
Para que vayan tanteando el agua a los tamales o a los camotes.
¿Todo bien allá atrás? Pues...
No sé,
que se agarra y se agarra y se
es
agarra.
Es que la cola se me sale y la vuelvo a poner.
Es que la verdad que se mete y se mete la mano y dice, ¿todo bien, Emanuel, allá atrás?
Sí. Entonces,
Salúdame, salud con ese cabecito. Está muy bueno.
¿Y luego? Entonces, de ser el número 42 de la clase, pasé a ser como el número 15 o 14, pues nada más porque cantaba. Entonces, entré a cantar en el coro de la escuela. Y al poquito tiempo, pues, era yo la primera voz del coro.
Okay.
No sé si porque cantaba mejor que los demás o porque sentía más que los demás, pero lo que sí te puedo decir, que yo esperaba con ansias las clases de coro y el subirme en la iglesia a cantar en el coral de la iglesia. Y yo cantaba como ahora, cerraba los ojos, y esto lo tengo muy claro, que cerraba los ojos porque... Me llevé dos o tres cachetazos del sacerdote por cantar con los ojos cerrados. Críele eso. ¡Sácale!
Espérate, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
¿No?
¿Qué pasó?
Estaba tranquilo aquí cantando en la iglesia. Ya.
Aquí todos
chupando tranquilos.
¿Qué te pasa?
Nos estamos confesando tranquilos. Sí, estamos en la comunión tranquila.
Y les vamos al mismo equipo y todo y nada. Entonces, no, pues
cerraban los ojos.
Tenía que cantar con los ojos abiertos. Pero una falta de respeto. ¿Por qué? Hacía unas broncas con el... Entonces me sacaron del coro por portarme bien.
¿Cómo?
Tener discusiones con el sacerdote, ¿no? Que él, por cierto, era un sacerdote maravilloso. Un cuate que cantaba alucinante y que yo creo que lo que le chocaba es que yo cerraba los ojos porque entonces yo no veía las indicaciones que él daba, ¿no?
Ah, claro.
Entonces, de pronto, todos los niños se quedaban callados y yo seguía aquí. Let it be, let it be. Yo, no, espérate, no es let it be, maestro.
Entonces, estamos cantando el Ave María, papá, ¿no? Concéntrate. Una espiga dorada por el sol, dale. Chingale, vámonos.
Entonces, pues, me... Tácale. Hasta que me sacaron de del coro y yo le dije al maestro que teníamos, que en aquella época era maravilloso, tenías un maestro que te enseñaba artes marciales, educación física, gramática, matemáticas, geografía, cocina, todo, topografía, si te hacía falta.
¿El mismo maestro?
El mismo maestro te enseñaba
¿No
todo.
¿No se llamaba el señor Google? No.
Sí.
Era como Google.
Sí, don Francisco se llamaba. Y pues le dije, oiga, pues yo quiero cantar, ¿no? Entonces abogó por mí y me volvieron a meter al
¡ay, qué al buena
coro.
Onda!
Y en el coro, pues ya agarré la onda de que había que cantar con los ojos abiertos porque el padre, o sea, daba unas indicaciones de lo que íbamos a hacer o lo que teníamos que cantar y yo andaba en otras.
Fíjense que hace poquito, bueno, no hace tan poquito, hace como un año, año y medio, estábamos desayunando tú y yo en la Riviera Maya y nos quedamos años platicando, ¿te acuerdas? Y te pregunté eso porque creo que te había visto un día antes, no me acuerdo, y te dije... ¿Qué sientes cuando cierras los ojos en el concierto? Porque te dije, cierras mucho los ojos cuando cantas. Y te pregunté, ¿qué sientes? ¿Te acuerdas que me contestaste?
Mira, qué padre es el arte. Hay gente que cierra los ojos porque quiere sentir. Entonces yo aquí cierro los ojos y es atole con el dedo. Pero hay veces que el sentimiento te arrastra a un mundo que no... que está separado del espacio donde tú estás, ¿no? Y hay veces que siento que estoy flotando en el escenario. De niño lo sentía muchísimo más. Porque de niño, y cuando yo le cantaba a mis cuates, ya no tan niño, ya con 17, 18 años, 15, en la universidad, o sea,
me pasaban cosas increíbles, ¿no? Yo sentía como que estaba en otro espacio, pero que ese espacio podía tocarte. Era como una masa enorme. Y esa masa que no sé qué era, no sé si era yo o eran los que estaban enfrente de mí o era un todo, que se tocaban, ¿no? Uh-huh. Que se llegaban a tocar así. Es que es bien difícil explicar lo que siente un artista, ¿no? En el interior. Puede ser tan sencillo como decirte, no, pues entonces que me escapo, pero es muchísimo más fuerte que eso.
¡Guau! Wow, ¡qué padre! Pues mira, precisamente ahorita que decías que cuando cierras los ojos y alguien te toca, te sacas de onda, también te quiero preguntar, porque luego supe de muchas veces que estabas dando un concierto y llegaba alguien y te plantaba un beso, pero de así de ahí te voy con todo. Porque has tenido una carrera impresionante, impresionante. Yo pocas personas conozco en el mundo, ¿eh?, que lleven tanto tiempo reinventándose y haciendo cosas nuevas y otra vez y teniendo éxito. 45 años tener éxito es algo muy complicado, realmente muy, muy complicado. Entonces, te quiero preguntar de eso, quiero que platicamos muchas cosas, pero quiero mi tequila. Entonces, vamos a hacer un refil. Tequila, a ver, ¿no? Les voy a dar chance de que todo el mundo que se haga un refil, todo el mundo haga un refil, por favor. ¿Quieres otro cafecito? ¿Quieres no,
yo,
este...?
Yo con este ando
¿con
bien.
¿Con este andas bien?
Sí.
Yo sí, a ver, los invito a que ustedes se tomen su tequila, se tomen su mezcal, se tomen su café. Es momento de refil, hagamos refil, por favor, y seguimos.
Dale.
Yo ya tengo aquí mi refil. Este es agua, no se me asusten, no quieren decir, no, bueno, este cuate se va a matar solo, ¿no? ¿Nunca te pusiste borracho?
No.
¿No sabes lo que es una borrachera?
No.
¿Drogas?
Tampoco.
¿Nada? No. ¿Cómo era tu adolescencia? Porque sé que si eras fiestero, ¿no?
Fue como la de cualquier chavo, adolescente. Uh-huh. Y tuve ejemplos tristes y tuve ejemplos preciosos. Creo que a veces nos gana la osadía y queremos cruzar el periférico con los ojos cerrados y te va a agarrar un coche. Bueno, te va a poner a volar, ¿no?
Claro.
Y creo que hoy en día esto de la osadía y de éntrale a todo es muy de hoy. Y yo te digo, tuve ejemplos muy bonitos y ejemplos muy tristes dentro del mundo del deporte, uh-huh, de los toros y del canto. En mi casa venía mucha gente, amigos de mis papás, deportistas, toreros, cantantes, y cantantes importantes, ¿no? Venía don Pedro Vargas, venía Lola Beltrán,
wow,
venía Lola Flores, venían artistas de toda clase de género, venía el Piporro, o sea, venía gente a mi casa. Uh-huh. Y yo escuchaba pláticas muy interesantes, muchos toreros. No, es que era un tipo increíble, tenía una voz extraordinaria y cantaba como los ángeles. Y yo decía, pues yo no lo escucho a este cuate, pues ¿dónde andará, no? Y entonces yo preguntaba,
¿dónde
está? ¿Qué pasó? No, es que le gustaba el tarro mucho. Y luego, no, pues deshizo su vida. Ajá. Y otro. Y no, porque este era un deportista que tenía unas piernas con una fuerza, con una potencia. Y que no, pues le encantaba la fiesta. Y se acabó en la fiesta. Y este otro, no, pues este otro, quién sabe qué, y hoy está en la cárcel. Y este otro, no, pues este, y hoy todo el dinero que pudo ganar y que ganó, pues lo tiró a la calle y hoy no tiene ni cómo vivir. Y yo creo que todo esto me fue golpeando a mí. Uh-huh. Yo creo que me fue golpeando, y fui descubriendo qué es lo que yo quería hacer, ¿no? Y qué quería hacer con mi vida. Entonces yo tuve un padre, que era un padre pues, maravilloso, padre muy recto,
Torero, empresario,
estricto, y que no tomaba, y que logró todo lo que quería sin tomar. Esos fueron mis ejemplos positivos y negativos. Luego tuve un tío que adoré, que amé, que es el famoso tío que todos tenemos, uh-huh, que es el querido de todos.
Uh-huh. Y el que te inspira, que te empuja.
Y que era el calavera. Era el calavera. O sea, sí era viva la fiesta y falleció muy feo, ¿no? Y yo desde niño dije, yo no quiero estar así, ¿no? No me interesa estar así. También había un temor, que creo que es importante el temor.
¿Un temor a qué?
Yo creo que el temor, el miedo, te hace poner límites en tu vida. No ser un tipo miedoso, sino saber hasta dónde puedes llegar y qué es lo que te puede ocurrir. Yo soy muy pasional. Siento también que es una característica de los artistas, ¿no? La pasión. Y yo me acuerdo que yo pensaba, Tendría yo 14 años. Yo no voy a entrar a esto. Imagínate nomás que me guste esto, ¿dónde voy a acabar?
Claro.
Pues con lo pasional que era, y que yo me sentía que era pasional. Sí. Pues no, nomás hace falta que esto me guste.
Claro.
No, pues me van a tener que recoger en el tarro de la basura, ¿no?
Claro.
Y le puse ese límite a eso. Uh-huh. Y hoy le doy gracias a Dios de que le puse ese límite o que me iluminó para poner ese límite.
Sí, y para no irte por ese camino. Uh-huh. Y ve la carrera que tienes, porque decimos, hay mucha gente que hubiera tenido una gran carrera y no. Oye, cuando empieza esta carrera, es una locura. Yo me acuerdo, yo hice un documental, mi primer documental, yo estudié comunicación, y mi primer diapositivas o proyecto que hice fue con la canción de Al Final, tu canción de Al Final que me fascina, del 79, y donde quedas en segundo lugar en el OTI. Y estaba esta mujer, ¿quién era? Estela Núñez, ¿no?
Estela Núñez que gana.
Estela Núñez que gana. ¿Cómo fue ese momento? Porque
dramático.
Todo el mundo pensaba que ibas a ganar tú.
Pues mira, fue un caos, fue una desgracia, fue una situación, pues como todas las cosas, ¿no? Hay disqueras que tienen a lo mejor en ese momento más potencia dentro de lo que son los jueces o manejan mejor las cosas. Y la cosa es que yo quedé en segundo lugar cuando el año anterior yo había cantado una canción mía que se llamaba Él y Yo. Él era el palomo, 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 que allí una mañana bajo un sauce viejo me dijo al oído tres cosas y un verso que yo les contara y les digo esto. Ese palomo, wow, era yo. Ese palomo que todos le decían en la disquera, oye, tienes que hacerte esto y tienes que vestirte de tal manera y córtate el pelo así y te tienes que vestir de esto y te tienes que pintar. Y yo no me quiero pintar, me voy a cortar el pelo así, me voy a usar y yo hago mi música como yo la quiero hacer. No, pero es que tienes que componer como tal otro que tiene mucho éxito. Qué bueno que tiene mucho éxito, por eso existe, porque él es él. No, es que entonces no te va a ir bien. Bueno, pues que no me vaya bien a mí. Pero no que me vaya mal a mí por tu culpa. Uh-huh. Entonces, por lo menos trato de ser yo lo que soy y lo que traigo adentro, ¿no? Y como esta guerra continua dentro de la compañía de discos, escribí esta canción que hablaba de un palomo y un jilguero que vivían en un árbol los dos y que uno volaba y el otro cantaba, ¿no? Y que el que canta, que es el jilguero, no quiere volar como el palomo, y el palomo, que vuela fenomenal, no quiere cantar como el jilguero. Hace brr, 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 suena horrible.
Claro.
Nunca has tenido una paloma en tu casa, en un hotel que has llegado y te acuestas. ¿La quieres matar?
Completamente de acuerdo.
Entonces, este árbol tenía un tesoro y los dos comían y vivían en ese árbol y se alimentaban de ese tesoro. Y ese tesoro es que cada quien es cada cual.
Ah, wow.
¿Okay? Entonces él dice, al final dice, yo soy el palomo, palomo, que no se remata por siete dineros. Entonces él dice, les dejo mi canto, que es mi tesoro. Si no me lo cambian, aquí se los dejo. Con esa canción participé y quedé en tercer lugar, pero ya se armó una bronca.
Un año anterior.
Sí, pero en ese año ya se había armado una bronca, ¿no? Porque la gente, no, que quede en segundo lugar. Primero. O sea, ya había un quién va a ganar, pero bueno, quedé en tercero. Entonces, yo creo que la gente me estaba esperando al año siguiente y tuve la suerte de cantar este temazo que es Al Final, ¿no? Que me da Roberto Cantoral, gracias a Guillermo Infante, que se reúnen los dos y tengo una canción para Emanuel. Entonces, no tiene la canción para Emanuel. Guillermo Infante le pide la canción y a él no le sale nada. Me cuenta su hijo, que yéndose a McAllen, en el coche, dijo, escribe. ¿Qué escribo? Escribe.
No.
Y empieza él en el camino a dictarle la canción. Regresan a México. Y
¿ah, sí? En el coche de, sí, Al Final.
Sí, sí.
Me quedo triste.
Desangrando y llorar. Creo que la primera frase que dijo, no sé si fue esa, o que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos. Bueno, en fin, total, regresa a México, pero yo quería cantar una canción mía, que era Señora Hora por Hora. Venga y tómeme del brazo, que la voy a alimentar, que la voy a nombrar Señora por Hora. Bueno, y no, pues no vas a cantar esa, una bronca con el de la compañía.
No, pero ¿por qué no voy a cantar mi canción? Si yo escribo, sí, pero canta esta canción, si ni siquiera la has escuchado. No, pero es que no me interesa escucharla. Pues soberbio, vanidoso, o sea, traes todo de joven, ¿no? Y respetando y protegiendo lo tuyo que quieres. Sí, tú eres cantautor, ¿no?
Claro, y eres artista, sí. Y lo tienes por dentro.
Y entonces, bueno, pues tenemos una reunión en la compañía de discos y ya escucho la canción y bueno, pues la canté, ¿no?
¿Te gustó al final cuando te la ponen la primera vez? Dijiste, pero
es que no me la puso, me la cantó. Y dije yo, bueno, pues vamos a grabarla y vamos a ver.
O sea, ¿sí te gustó?
Sí, sí me gustó, pero con la espinita de que no es mi canción, ¿no?
Ok.
Pero dije, bueno, pues sí, vamos a cantarla. Y yo he tenido algo en mi carrera. Cuando he cantado una canción, me guste o no me guste, yo salgo a defenderla y a morirme con esa canción. O sea, sí, nunca he cantado una canción así de, bueno, pues ahora les voy a cantar esta. No, pues peor para ti, ¿no?
Claro.
Entonces salí a cantarla y se empezó a armar el merengue, ¿no? De que
es él.
De que ese es el que va a ganar. Y es el que va a ganar, el que va a ganar, y no gané. Y que, dice, que es padrísimo porque te ponen los pies en el suelo, ¿no? Y estaba yo que me llevaba el tranvía. Sí, estaba enojado. Entonces me fui enfriando poco a poco. Mi padre, que estaba muy enojado.
¿Ahí en el escenario, o sea, saliendo a los camerinos?
Es que tú cantabas. Ajá. Tú cantabas un día. Luego cantaban todos los demás. Todos cantaban una canción un día. Entonces venían las semifinales y salías y cantabas. En esa semifinal, que era el mismo día que la final, cantaban los 10 finalistas. Y después cantaban los 3 finalistas y luego cantaba el que ganaba. Y los...
¿La misma canción?
Sí, tú siempre
cantabas. Tú defendiendo tu canción.
Entonces, pues, te das cuenta que se armaba un alboroto cuando cantaba al final, ¿no? Y que todo el mundo decía, no, qué bárbaro. Entonces, los músicos decían, no, pues es que esta canción va a ganar, tiene que ganar. Y no gané. Entonces, mi padre trató de enfriarme. Y entonces me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Ahorita va a venir la prensa, tienes que estar calmado. Frío, no vayas a decir ninguna barrabasada, ni ninguna grosería, ni nada. Tienes que estar, pues es que hay que saber ganar, hay que saber perder, y hay que ser de la misma manera cuando ganas que cuando pierdes. O sea, ni burlarte del que pierde, ni enojarte como loco cuando no ganas, ¿no? Entonces, pues más o menos me fui calmando en contra de todas mi fuerza interior. Dije, pues tienes razón.
Un paréntesis, ¿es cierto que tú te diste cuenta que no ibas a ganar?
Sí.
¿Que porque viste una revista?
Sí.
¿Cómo fue?
Te lo cuento.
Claro, por supuesto. Estás aquí en la entrevista, es la última y nos vamos.
Hay que ser honesto.
Evidentemente. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
No.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó, mano?
Fíjense cómo se puede, un tequila y un café.
¿Qué pasó?
O sea, está rico. ¿Qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta que no ibas a ganar?
Pues mira, después de que yo canté mi turno, y después de que canté en la final, y luego cuando salí a cantar, ya cuando ya supe que yo no iba a ganar, que terminabas cantando los 3 días, yo entro a un palco del Teatro de la Ciudad de México, que eran los primeros palcos en el teatro, y en esos palcos metían las lámparas para iluminar todo el escenario. Entonces, en esos palcos no los vendían y lo único que estaban era la iluminación, y seguían las butacas del palco. Entonces yo me escabullí y dije, justo de esperar aquí en el camerino del Teatro de la Ciudad, que era del tamaño de esta televisión.
Voy a turistear.
Era de este tamaño.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, era... Perdón, este asiento está ocupado.
No había cómo moverse, hermano. ¿Me entiendes?
Dije, no, yo aquí no voy a quedar. Y con los nervios. Entonces, me salí y me fui al palco a ver a los demás cantantes. Me senté. Y estaba yo aquí sentado así. Hice así y vi una caja de una revista que era la revista que decía todo lo que ocurría en televisión y los programas y todo. Entonces, así, ah, pues mira, aquí está la revista esta. ¿Y por qué está aquí? Pensé, ¿no? Y la agarré. Y ahí decía, ganadora del Festival Oti, Estelita Núñez.
No es cierto. De una revista que apenas iba a salir, evidentemente.
Todavía no salía. Salía al día siguiente. Entonces, hijo, man. Dijeron tercer lugar, Emanuel. Y yo salí...
Segundo lugar.
Segundo lugar, Emanuel. Perdón, ¿tú estabas ahí?
¿Sí? Es que yo estaba moviendo las luces ahí. Salud, señores, ustedes, por favor, tomen salud con nosotros.
¿Qué pasó?
Y entonces tú ves eso cuando tú todavía no mencionan qué lugar tienes. Sí, puta, qué enojo.
No me han dicho. Y entonces, segundo lugar, Emanuel, yo ya sabía, pero no se lo podía decir a nadie. Y yo traía una...
Ni a tu papá.
No, yo traía una confusión interna horrible, ¿eh? De qué tenía que hacer y cómo tenía que actuar y qué tenía que... Y fue cuando hice así, que salió de todos lados, que me dijeron, y tú hiciste una seña.
Ah, ¿lamentaste en el cuadro, a cuadro?
Sí, a cuadro.
No es cierto, eso no me acuerdo. ¿No lo vi?
Entonces no estabas ahí.
No estaba ahí.
O te saliste
a echar. Estaba echando mi tequila.
Y te por ocho.
Sí. Entonces, entonces, yo salí y que por amar, al final, pero me salió del alma. Vaya. A todo el jurado, ¿no? Al final vayan y...
Y entonces, pero fue como muy... Como una especie de acto, como si estuviera cantando, pero...
Sí, como no, muy artístico, sí, muy pero artístico. Se las mide. O sea, artísticamente, súmalo. Váyanse chingos.
Pero salió del fondo de mí, mano. O sea, de ya no puedo aguantarme. Uh-huh. Y al domingo, pues ahí vamos a la televisión. Y, a los dos domingos. Y
ah, siempre el domingo.
Oye, mira, aquí tenemos un monitor. Yo no sabía de qué se trataba, de Raúl Velasco. Tú le hiciste una seña
a los jueces.
Una seña espantosa, ¿no? No, yo no hice nada. Porque yo ni cuenta, o sea, sí, me di cuenta, pero no me di cuenta. O sea, eso ocurrió, ¿no? Ajá. Entonces me dice, no, sí, cómo no. Y me ponen...
El video.
El video, pero no de toda la canción, sino nada más de al final, al final, al final, al final.
300 veces.
Para que no quepa duda, man. Para que no quepa al final, al final, al final. Entonces, ¡guau! Entonces yo estaba viéndolo y dije, qué poca pa. De todos, ¿no?
Claro.
Qué poca abuela. O sea, qué ventaneada, qué poca. Y entonces me dicen. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Qué hiciste? Oh, yo estaba diciendo, viva México. Y al final, viva México. Entonces no pudieron decirme nada. ¿Me entiendes?
Claro, nunca te lo comprobaron.
Ahí se terminó la plática, claro. Yo no dije nada. Pero sí fue... Salió de mi ronco pecho.
Pero ahí te hiciste extremadamente famoso con ese segundo lugar, porque la gente sí. Creo que se salió hasta del teatro.
Sí, la gente se vació el teatro a un 40, 50%. Salió la gente enojada. Y... Pues llegaron los periodistas. Entonces, Guillermo Infante, que era el director de la compañía, que fue un hombre que siempre me apoyó, y estaba con Roberto Cantoral, los dos, Roberto uh-huh. Cantoral, que escribió la canción, uh-huh. Guillermo Infante, convertidos en... No, pues, en leones los dos.
Estaban enojados.
Muy enojados. Y Roberto Cantoral, pues, muy enojado, era su canción. Y entonces yo llego a donde los periodistas y, oye, que tenías que haber ganado y que, a ver, cuéntanos tus impresiones y entonces, y ya sabes, pues el periodista trata de sacarte la espina, ¿no? Y tú le traes, a ver, cuéntanos, ¿tú crees que es justo? Pues fíjense que...
Sí, ya tú coachado por tu papá.
Sí, y de pronto llega Roberto Cantoral por aquí y viene y fala, ¡nunca más vamos a entrar a un festival, Oti! ¡Porque esto fue un asalto y un robo! Entonces yo me dije, ¡sí, que vayan!
Se rompió todo.
Fue genial. Bueno, la canción duró 6 meses en los primeros 10 lugares de la radio. 6 meses.
¡Guau! Wow.
Subía al primero, bajaba, subía al primero, bajaba, subía al primero. Subió al primero muchas veces. O sea, subía, bajaba, volvía a subir. O sea, subía. Salía otra canción que era nueva. Y claro, a todos nos gusta lo novedoso. Esa canción se iba a primer lugar. Pero en cuanto esta canción bajaba, ¡pum! Volvía a subir esta. Y... Me pasaron cosas maravillosas, ¿no? Yo me acuerdo que de ahí me fui a Miami a hacer una promoción y... Oye, chico, te robaron el festival, coño. Y pero me decía la mesera, el cuate que estaba donde ibas a pagar. O sea, todo el mundo me lo decía. Yo decía, wow, el programa tenía una fuerza increíble. Uh-huh. Lo veían en toda América Latina. Era un programa increíblemente fuerte.
Claro.
Entonces... Pues el no haber ganado, pues te hace ser el ganador pues,
cariñoso, ¿no?
De la sí, el sin corona, pero que... Sí. Porque te digo, yo escucho la canción de Estela Núñez y la verdad es que no la recuerdo mucho. Y más bien, no la recuerdo. ¿Para qué me hago güey? No la recuerdo. Y al final, pues, todo el mundo la sabemos. Y después tu carrera empieza tum, tum. Y entonces, después, íntimamente, el disco, sí, que tiene de 10 canciones, creo que tiene 9 sencillos en primer lugar. Sí. O sea, es una locura. Y luego, tras, 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 y luego cambios, y luego tal, y luego no sé en qué momento entra este rollo guapachosón, porque yo me acuerdo del corazón de Melao y tal, y la chica de humo, y dices, este cuate está imparable. ¿En qué momento metiste este rollo así?
Mira, yo creo que...
¿Qué tal yo? Así es, tropicalón.
Así, sí, porque quién sabe qué
significa. ¿Qué es así, no?
Yo ya me voy a la pared.
No vaya a ser. No te preocupes.
Y contra la pared.
No te desconozco. Oye, y entonces, ¿en qué momento metiste el rollo? Porque fue una locura. De ahí no paraste. Pues y estabas mira, bien, estabas chavititito.
Son influencias de niño. Y yo, la música ranchera me encantaba, y el flamenco me encantaba, y el jazz me gustaba. Y de pronto nos vamos a vivir al Perú.
Ah, ¿Perú? ¿Te sí, vas a vivir?
Estuve 5 años viviendo al Perú. Y ahí capté esa música.
Como el rollo tropical.
La pachanga, ajá, ¿no? Todas esas canciones, la cumbia de aquella época que estaba entrando, la cumbia colombiana que entraba en Perú con mucha fuerza, una música que se llamaba la pachanga. Uh-huh. Toda esa parte, pues, digamos, tropical y no tropical, porque el Perú no es tropical, pero tenía esa música, ¿no? Uh-huh.
Y de ahí va saliendo. Oye, ¿es cierto que, por ejemplo, que tu papá no quería a la chica de humo? Que te decía,
no, mi papá no. No,
¿y
no,
que Olguita no fue la que la rescató?
Fíjense la lucha con la disquera en mi vida, ¿no? Es que mucha gente me dice, bueno, es que a ti te ha ido muy bien. No, pues perder a tu mamá a los 8 años no es que te vaya muy bien. Luego se queda mi hermana Pastorita, que era lindísima, como mamá, y la asesinan 2 años después, con 18 años de edad ella.
¿Cómo? ¿Asesinan a tu hermana?
Sí, la asesinan. Y luego te vas a vivir con unos tíos, pues tampoco está padre. Y luego... O sea, yo creo que tú decides, mano. O tú te hundes en el dolor, o tú te das cuenta que tienes 2 piernas y puedes caminar, y manos y puedes acariciar, y tienes ojos para ver una puesta del sol, la luna, los colores de la naturaleza, tienes oídos para escuchar el canto de la vida, tienes un corazón que siente, tienes unos brazos para abrazar, tienes gente que te abraza. Entonces, hay 2 caminos. O soy el, ay, que soy adolorido porque me ha ido muy mal en mi vida, o decir... Yo tengo todo esto. Hay gente que no puede caminar, hay gente que no puede ver, hay gente que no tiene manos, hay gente que no puede hablar, hay gente que no puede sentir, ¿no? Yo tengo que seguir. Y me acuerdo esto con un niño de 8 años también en mi escuela. Él estaba en una sillita de ruedas, tenía polio. Y mi mamá acababa de morir. Y ahí vamos a la escuela, aquí en México. Y ya sabes todos los niños cómo son, ¿no? O sea, ¡ay, se murió tu mamá! ¿Cómo fue? O sea, todos se preguntan algo, ¿no? Y yo pues ni contestaba, o sea, no puedes ni contestar. Que aparte, no me imaginaba que los niños sabían. Eso es como que te toma de sorpresa. Y ese niño en su silla de ruedas llegó y se puso a mi lado, que era un niño muy fuerte, porque cuando se levantaba la silla de ruedas, se andaba con sus muletas, entonces sus brazos eran claro, súper fuertes, ¿no?
No, y además tiene que estarle dando vueltas a
y todos sabíamos llantas, que era muy fuerte. Yo me acuerdo que se puso a mi lado y yo lo vi y dije, yo puedo caminar. Tenía yo 8 años. Esto a lo mejor muchos de ustedes dicen, ay, no, es verdad, eso fue lo que pasó por mi cabeza. Entonces, y luego, pues Dios me dio seguramente una gracia que es dejar el dolor en una esquina, no eliminar ese dolor porque ahí está, saber que está ahí, pero no estar azotándome con un látigo todos los días, ¿no? Y lloré mucho, creo que llorar es importantísimo, porque el llorar rompe un dique que está dentro de ti y el dolor se va en esas lágrimas. Llora y llora y llora todo lo que puedas, pero no lo sigas llorando 8 años después, ¿no? Llora, llora y llora y llora y se limpiará tu corazón y se limpian tus dolores. Creo que hay que seguir adelante y hay que tener fe y hay que tener esperanza. No se puede vivir sin esperanza y sin fe. La gente que no tiene fe no tiene a dónde voltear, no tiene
No tiene por qué pensar que hay un mañana. La gente que no tiene esperanza termina, porque el ser humano tiene esperanza y es padrísimo tenerla. Y siempre tuve a Dios dentro de mi corazón y sé que Él estuvo a mi lado desde que nací. Y algunas veces me peleé con Él y discutí con Él, porque con todas estas cosas que te pasan, dices tú, bueno, ¿por qué? Pero siempre lo tuve dentro de mí y lo tengo dentro de mí.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento fue? Yo siempre te... Bueno, yo creo que todo el mundo te conocemos como una persona muy espiritual, inclusive a mí me parece, te he oído mucho hablar también de la Virgen de Guadalupe, te siento como muy guadalupano, muy cercano. ¿En qué momento haces esa transición o esa convicción de esa fe?
Pues yo creo que fue muy natural. Fíjate que antes de que yo cantara ya había escrito una canción a San Juan Bautista.
¿Ah, sí?
Sí. Y que nunca la grabé, por cierto. Deja que te cante, mi querido Juan. Deja platicarte, mi querido Juan. Un día llegaste para bautizar, que salvaran su alma, que le iba a llegar. Con su sola cuesta se te presentó. Su túnica blanca la pauta te dio. Y luego pasa el tema, pasan muchas cosas. En su defensa, entonces, dice, caro te costó, mi querido Juan. La cabeza al canto, la espada fatal.
Wow.
Que le cortan la cabeza. Esto lo escribí mucho antes de yo ponerme a cantar, cuando toreaba. Porque yo escribía canciones rancheras, y yo escribía lo que saliera, escribía, ¿no? Y pues cada día fue creciendo este ejercicio espiritual. Yo creo que todos los ejercicios en la vida son continuos, ¿no? El ejercicio intelectual es continuo. El ejercicio físico lo puedes dejar, para estar fuerte lo tienes que hacer. El ejercicio intelectual para pensar y para seguir adelante tienes que estar leyendo y haciendo ejercicio intelectual. Y el espíritu, pues yo creo que es lo más importante que tenemos como seres humanos, porque somos espíritu. Entonces ese espíritu hay que alimentarlo. Y si no lo alimentas, va a haber una falla grande en tu vida y un silencio y un dolor que te va a acompañar todo el tiempo, porque nada te va a llenar y nada te va a ser suficiente, Jordi. O sea, ya tengo un coche, ya quiero dos, y entonces le voy a decir a mi coche que me diga te amo. El coche no te va a decir te amo, ni la casa, ni incluso muchas veces ni tus amigos, ¿no? Te quiero mucho, sí, pero no es suficiente, ¿no? El alimento espiritual viene de un trabajo espiritual.
Claro.
Y ese trabajo espiritual se terminará el último día de tu vida. No, no termina ese crecimiento y esperemos que nunca termine, ¿no? Que tú cada vez seas un mejor ser humano, una mejor persona. Yo no creo que ustedes piensen o que tú pienses que tenemos que ser malas personas. Yo este movimiento oscuro no lo conceptúo, no lo entiendo. No entiendo por qué tiene que haber oscuridad en mi vida o por qué yo acepté la oscuridad cuando hay un sol, cuando hay una luz, cuando hay una cuestión que me da calma, no que me la quita, que me da libertad, no que me hace esclavo.
Y algo que tienes todos los días que agradecer.
Sí. Y bueno, pues siempre así fue, así caminé.
Me gusta mucho toda esta parte que estás hablando espiritual. Creo estos programas especiales en YouTube, yo lo que busco es que la gente ya conoce toda la fama y la carrera y la trayectoria. Quizá no tienen idea de todo lo que se ha logrado de cada artista, pero no conocen la parte que hay adentro. Y yo creo que ahorita en esta plática nos ha quedado muy claro y a la gente que no te conoce tan cerca, de que antes que un gran artista eres una gran persona, un gran ser humano. Me platicas lo del niño con polio, me platicas lo de la situación del niño humilde que estaba con las canicas, me platicas cosas que me hacen ver de algo que yo afortunadamente conozco porque hemos tenido muy buenas pláticas tú y yo, pero que mucha gente no conoce. O sea, no es una casualidad, no es solamente el talento, no es solo la pasión, no es solamente el cómo siente, es también el ser humano que eres, que te ha regresado, yo creo, la vida, porque siempre te veo ayudando a los demás, ayudando a la ecología, ayudando a las personas, viendo cómo haces. Me comentaste lo de tu mamá con el cáncer. Yo sé de muchas cosas altruistas y lindas que has hecho y que inclusive no te gusta ni siquiera, o no es que no te guste, no las mencionas porque es algo muy interno. Eres un gran ser humano. Así veo a tus hijos también. Así, bueno, a Alexander, que es el que más conozco, también lo veo como un gran ser humano y he platicado también bastante profundón con él. O sea, tú eres una persona que inclusive a las Pandora eran tus coristas y no sé si tú les dices directamente el empujón, pero sé que amas que les vaya bien. Emanuel Mijares, era tu corista. Y alguna vez Mijares me platicó que hasta le prestaba ropa y que le traía una ropa españolita y que le reventaba la ropa españolita y que decía, no me quiero poner esta madre que se pone Manuel.
Pero era cuando más bien se ha visto en su vida. Sí.
Eso es cierto. Y entonces, fíjense nada más lo que estamos hablando. No solamente apoya en el momento en que Mijares quiere hacerse solista y tener una carrera.
Que sí, sino... lo apoyé, ¿eh? Lo apoyé durante muchos shows.
Ajá.
En todos los momentos que salía yo a
¿cómo
cantar.
¿Cómo lo hacían?
No, le decía a la gente, la nueva voz de México, una gran voz que va a tener México, Manuel Mijares. Y los que trabajaban conmigo, todo el mundo me decía que estaba, si yo estaba loco haciéndole promoción a otro cantante que venía. ¿Tú has visto alguna vez algún toro hablar de otro, un futbolista hablar de otro? Tú habla de lo tuyo. Y decía, si yo ya tengo lo mío, ¿no?
¿Por qué no compartir?
Y lo platiqué mucha gente, muchas veces a la gente. Hubo momentos, una gira, otra gira, otra gira. Pasabas 3 o 4 veces por el mismo, por la misma ciudad, a lo mejor en 2 años. Y yo 4 veces pues decía, la próxima vez que va a tener México es Mijares. Y hubo un lugar donde me dijeron, sí, ya sabemos, Mijares, sí, ya
lo dijiste 3 veces y todavía no vemos claro, ¿no?
Afortunadamente caminó y hizo una carrera padrísima. Y aparte como amigo es increíble y como cantante, ¿no? Decía San Agustín que, levántate, vive como si solamente existiera Dios en el mundo. Y luego salen a la calle como si solamente existiera la calle. O sea, sí estar con Dios, pero sal y trabaja a mano. Uh-huh. ¿Eh? Trabaja, entrégate, date, y en tu interior, pues ten a Dios.
Claro.
¿No? Pero luego, pues allá afuera tienes que rajártela y si al que tiene talento, pues a lo mejor le va mejor que el que no tiene talento, pero a lo mejor el que tiene diligencia... El que es diligente le va mejor que el que tiene talento.
Oye, y con toda esta fama y todo este rollo y las chavas, perdón, las chavas, la música, la fama, tal, de repente yo me imagino que había muchas chavas. ¿Fue difícil? ¿Fue no? Porque yo he visto, he sabido de muchas que
muchas
se suben,
chavas.
Te besuquean.
Muchas chavas.
¿Fuiste coqueto o no?
Soy coqueto. O sea, fui.
Me voy a satanizar, mira acá, no voy a hacerme. Me voy a ir contra la pared.
Vamos, los dos contra la pared.
¿Siempre ha sido coqueto?
Siempre me gustó la mujer. Siempre tuve una atracción hacia ella en todos los aspectos, ¿no? Me acuerdo de niño que las veía y decía yo, wow, mis hermanas, las mayores, tenían unas amigas guapísimas. O a mí me parecían guapísimas. Y yo bailaba mucho de niño. Me gustaba muchísimo bailar. Y entonces mis hermanas tenían sus amigas, yo tendría 11 años, ellas tendrían todas 17, y yo me metía a bailar con ellas.
Órale, aunque sean las totas, sí, pero no, aquí, o sea, aquí te voy dando,
sí,
aquí te voy dando.
Como a la altura.
A esta altura me gusta, a esta altura me gusta.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match 2 of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Y siempre me llamó la atención y luego cuando ya entendí de qué se trataba la mujer, o sea, que quise entender de qué se trataba la mujer, me di cuenta que me gustaba la mujer que tenía plática, que era muy femenina, que tuviera mucha plática, que fuera una mujer con puntos de vista propios, que discutiera conmigo en un buen alid, no a botellazos, ¿no? Pero sí... Sí, en esa discusión padrísima, que te enseñara cosas, que me enseñara, y que en el amor, creo que una de las cosas bonitas del amor es todo esto, más la admiración, ¿no? En el momento que tú dejas de admirar a la otra persona, creo que el amor se empezó a romper.
Claro. Te casas tú con Mercedes, muy joven,
Tengo entendido que al principio los papás de Mercedes decían como, espérame, pero ¿cómo? Si este chavo todavía ni pega cañón, o sea, ni es el gran artista, ni sé si ya estudió la carrera o no.
No, estuvo peor. Porque,
¿peor?
Pues claro, porque yo quería ser torero cuando la conocí.
No.
Quería ser torero. Quería.
¿Y qué decían tus suegros?
No, pues le preguntaron, ¿y qué estudia? ¿Trabaja? ¿No? Ah, entonces estudia. No. Ah, entonces heredó dinero. No. Entonces, ¿qué hace? ¿Quiere ser torero? Imagínate que tu hija me diga, hay un cuate que quiere ser torero. ¡Uy, me gusta! Y no, pues nos pasamos 6 años de noviazgo.
¿6 años?
Sí, nos casamos.
¿Tú le hiciste alguna promesa a Mercedes, así como diciendo, yo aquí estoy, yo la voy a hacer, o dile a tus papás qué tal? O...
No, no le dije nada. Nada más fue así. Y 6 años después nos casamos. Ya era yo Emanuel. Ya tenía el disco de Quiero Dormir Cansado. Uh-huh. No me quise casar antes. Dije, yo me casaré el día que pueda mantener mi casa. Que menos mal que pude mantenerla, porque si no, no me hubiera casado nunca, ¿no? Entonces, me casé y pues hasta el día de hoy.
¿Cuántos años llevan casados?
40.
40. ¿Y este asunto de lo que me dices, la fama, las mujeres, tal, no le complicó a Mercedes, no les complicó en algún momento?
Yo creo que Mercedes fue muy, muy inteligente.
Supo cómo manejarlo.
Yo creo que fue una mujer, es una mujer muy, muy prudente en todo su comportamiento, ¿no? Nunca fue excesiva, fue muy pasional en todo, en vivir, le gustaba vivir. Y creo que incluso las pláticas que supuestamente tus amigas tienen, ¿no? Ay, ¿tú crees que ahorita va a estar por ahí muy santito? Porque se lo tienen que haber dicho, ¿no?
Claro.
Ella lo manejó fenomenal. Y cuando alguna de esas amigas se lo dijera 3 o 4 veces, dejaba de verla.
Fue más inteligente para saber, yo sí estoy con él.
Y entonces, pues hasta el día de hoy... Pues padrísimo.
Oye, ¿y nunca te dijo Mercedes, oye, ya no me gustan estas mujeres o estas conductoras o estas que se subió y te besuqueó en la boca en el concierto?
No, nunca.
¿Lo vio alguna vez así como?
Sí, claro.
¿Y qué te decía?
No, pues, ¿qué iba a decir? ¿Que se subió una cuata y lo besó?
Pues está trabajando.
No, que yo la recibiera con un puñetazo, ¿no?
Claro. Entonces, no, con la boca y con la lengua, como todo un caballero.
Como un beso tiene que ser.
Como un beso tiene que ser, ¿no?
Una vez me mordieron aquí. Es que tú estás cantando ni cuánto te das, de pronto aparece un guas, ¿no? Como rémora.
Se te deja ir como mi amigo.
Y maestro, yo me acuerdo que me estaba jalando, que me va a romper la boca. Y entonces llegó uno que trabajaba conmigo, que ve la situación y que le pega un ganchín en el estómago. Entonces la chava hizo ¡puf! Y me devolvió el labio. O sea, yo creí que se lo iba a... De verdad, te lo juro que creí que me lo iba a romper.
¿Te iba a llevar un pedazo?
Sí. Y dije, pues, me lo... ¡El labio!
Y vámonos. Fíjate, con tus hijos, tienes 3 hijos, ¿cómo era el asunto de dejarlos tanto tiempo?
Fíjate que sí te mueve el piso esta carrera, por mucho que quieras controlarlo y manejarlo, pues es casi imposible que tú tengas el control total de ti y de lo que está corriendo a tu alrededor, ¿no? Es vertiginosa, y cuando tienes el éxito rápido, sí es vertiginoso. No te das cuenta ni que llega, ni que está ahí, ni que te está... volviendo loco en muchas cosas, ¿no? De pronto la responsabilidad se te sube hasta la cabeza, hasta arriba de la cabeza, entonces eres demasiado responsable o eres demasiado preocupón o tienes que estar en los lugares a las horas y no quieres fallar, en fin. Pero yo creo que con mis hijos fue maravilloso, porque yo llegaba a mi casa y yo no salía, Jordi. Mis amigos me invitaban a salir y no salía. Les decía, vengan a mi casa. Oye, ¿qué vamos a ir a una discoteca? No, yo no voy a ninguna discoteca. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me gustaba estar con ellos, me gustaba llevarlos al colegio. De chiquillo yo los llevaba al colegio, todos los días, cuando estaba en México.
Sí, cuando podías.
Sí, y todos los días iba por ellos. Y en las mañanas, todas las mañanas me los llevaba escuchando música. Y les ponía música bonita, música buena. Y les enseñaba, esto es un oboe, esas son las cuerdas, esto hace aquello. Y luego les ponía Híjole, creo que como papá, el tiempo que estuve con ellos junto, que no estaba yo de gira, pues creo que fui un papá de mucho tiempo, ¿no? De mucha calidad de tiempo.
¿Te pasaba alguna vez que estando con tanta gira y con tanto trabajo, los extrañaras y dijeras, digo, extrañar es evidente, y más el nivel de persona que eres tú, que la gente está conociendo?
Oh, imagínate que yo les escribía poemas y en aquella época pues era el fax y se los mandaba por fax y le decía a Mercedes que se los leyera. Y eran muy chiquitos, ¿no? Chiquitines, no sabían ni hablar. Me dicen, pues si no entienden, no importa, les decía yo, diles que su papá les escribió esto y tú léeles el poema completito, como yo se los envié. Y Mercedes les leía el poema. Ay, se los mandaba, se los escribía y luego cuando estaba con ellos, pues me pasaba todo el tiempo con ellos, la verdad, todo el tiempo. No salía, me quedaba con ellos. Y luego, de pronto un día, se me ocurrió tomarme un año sabático.
Qué rico.
Porque me quedé pensando, yo les traigo a mis hijos chocolates. Y a lo mejor mis hijos se toman el chocolate porque yo se lo traje, pero a lo mejor no les gusta. Y no lo sé. Yo les traigo a mis hijos esto y ellos, quién sabe si están felices con eso o no. Entonces dije, voy a salirme un año para estar con ellos y saber exactamente qué pasa con ellos y qué es lo que no les gusta, porque a lo mejor yo llego y todo les gusta porque llegué, ¿no? Porque te traje un par de zapatos, tú estás feliz, pero quién sabe qué ocurre dentro de ti. Y me fui incluso de México con ellos y con Mercedes. Y pues me empecé a dar cuenta de muchas cosas de ellos. No estaba yo muy lejos de lo que sentía que les gustaba y cómo eran. Y de pronto un día me empezó a entrar una especie de... no sé, estoy abandonado, ¿no? Me siento fatal. Una depresión increíble interna de mí, yo no sé por qué era mal. Y entonces yo me despertaba en las noches y decía, a ver, tengo una familia linda, una carrera linda, tengo unos hijos lindos, ¿por qué estoy...? ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo esta angustia dentro de mí, no? Entonces me di cuenta que ya habían pasado 4 meses y lo que me hacía falta era trabajar. Es una cosa tan extraña. Les voy a contar una cosa bien extraña.
¡Qué chistoso!
Yo me sentía como mantenido. O sea, yo sentía como que... Pues yo era el mantenido de la casa porque no estaba trabajando, ¿no? O sea, horrible, hermano. Era una cuestión horrible. Entonces, de pronto, pues le escribí a la represora.
Ajá, a Olguita.
Sí, a Olguita. Oye, haz algún show, ¿no? Vamos a hacer algo. Ya tenemos que arrancar. Regresé a México, empecé a trabajar y todo esto desapareció.
Ok, necesitabas balancear.
Sí, necesitaba balancear eso de un año sabático, ¿no?
Mucha gente piensa que el ser artista es algo sencillo o que es una vida fácil y que todo es autos, moda y rock and roll y drogas y mujeres, y no es cierto. Es mucho trabajo, es mucha constancia, son muchas decepciones. Hoy platicamos de una, el de la OTI, pero seguramente si tuviéramos más tiempo platicamos de miles de momentos complicados para estar hoy donde has estado, cómo has ayudado a la gente, cómo has estado ahí. Y va pasando la vida, y hoy te lo digo, Emanuel, Jesús Emanuel Arturo, te respeto
gracias.
Muchísimo.
Yo también a ti, ¿eh?
Muchas
mucho,
gracias.
Mucho.
Igualmente, amigo.
Una carrera bien bonita, padrísima, y siempre estás creciendo, así que eres también un ejemplo para los que te conocemos, para los que te están viendo, para los que te siguen, para los que te seguirán.
Gracias, amigo. Te lo agradezco mucho. Y yo hoy te puedo decir que, al igual que yo creo que mucha gente que nos está viendo y que va a ver esto y lo va a ver y lo va a ver y lo va a ver, y que le agradezco mucho a Olga y a Luisito siempre estar pendientes, porque ha sido lindísima. Me encantó que desde chico cantabas en la clase y que en la universidad te sacaban de las clases por cantar y por pensar, porque ya estaba pensando en una gira que todavía no sabía que iba a existir. Sí, ya estaba pensando en un disco que todavía no sabía que iba a ocurrir. Ya estaba pensando en un show de los shows más impresionantes que yo he visto en mi vida, cada vez que lo veo, que todavía no sabía que sí iba a existir. Y en ese coro donde cerraban los ojos y te daba un sopapo el padre, era porque tú ya estabas pensando en algo que ellos no sabían que sí iba a ser realidad. Y sé que has dado miles, real, ¿eh? Estoy hablando real, no es literal, perdón, no es abstracto, es literal. Miles, si no es que cientos de miles de autógrafos. Pero quiero que me des uno especial hoy. Quiero que me hagas favor de darme un autógrafo.
Órale, 10 razones para cantar.
En el primer disco...
¡Qué genial!
En el primer disco que tuviste, quiero que me des un autógrafo, pero todavía no vayas a poner mi nombre. ¿Te acuerdas de este disco?
Imagínate, esto que dice aquí, aquí adelante, que ustedes no ven, dice 10 razones para cantar. Para enseñarles mis alas, un poco de mis memorias, de mis sueños y entresueños, de todos mis sentimientos. Para vagar por sus cuerpos, sus mentes, almas y bocas, les dejo mis alegrías. Se quedan mis 10 historias, 10 razones, 10 pretextos. Esto lo escribí cuando hice este primer disco, que estas 10 razones para cantar, pues efectivamente estaban dentro de mí. Y por eso escribí esto, porque eran las razones por las cuales yo escribía y por las cuales yo cantaba. Aquí hay una canción padrísima que está escrita a uno de mis hermanos, que se llama Mi Hermano, que habla de todas estas cosas que te platiqué antes, ¿no? Padrísima canción. Se la escribí cuando yo todavía no era cantante. Hay una canción que se llama Un Tal José, la escribí cuando todavía no era cantante. Y Mis Lágrimas de Vivir, que fue la canción que me lanzaron, que la escribí en una finca en España cuando yo era torero y tenía la nostalgia espantosa de México. Y como a mí me gustaba mucho la música ranchera, escribí esa canción que es mexicana, campirana, y que le dimos un color diferente con Mario Patrón. Le decía, oye, ¿por qué no la podemos evolucionar? ¿Por qué no le metes una guitarra eléctrica y un bajo eléctrico? ¿Pero cómo crees? Sí, vamos a hacer algo, ¿no? Y bueno, ahí estuvo ese intento. Y bueno, están todas las... Ahí está una canción que se llama Mi Mujer, que se la escribí a Mercedes. Híjole, cuántas historias. Aquí son puras historias de cosas que yo viví, ¿no? Don Asiano, que está increíble. En fin, bueno, entonces, ¿qué quieres que haga con él?
Quiero que se lo dediques, este autógrafo, a una de las personas que son una de las partes más importantes. Olvídate solo de este disco, de ti, que lamentablemente ya no pudo ver esta gran carrera aquí, porque seguramente la vio allá arriba. Quiero que este disco se lo dediques a tu mamá.
¿Aquí ahorita?
Sí.
Wow, está difícil, ¿no?
Pues sí, pero quizá has dado miles de autógrafos a mucha gente y sería muy lindo que le dediques algo a esa persona, bueno, alegre, feliz, que te enseñó a cantar, que te decía esto no, esto sí.
Mis hermanas y yo todos heredamos la parte del canto y de la voz de ella, ¿no?
Te dejo para que lo pienses con calma y dedícalo con calma a la persona por la cual... En todos aspectos, hoy estás aquí. Te lo vas a quedar tú, evidentemente. Todo lo que le quieras decir, lo que lamentablemente el tiempo terrenal ya no les dejó poder platicar. Y lo que quizá ella esperaba y que no tuvo oportunidad de ver.
Todo esto,
Llénalo, todo es tuyo. Es tuyo y es de ella. Es más de ella que tuyo.
Ya.
¿Me puedes leer lo que le dedicaste, por favor?
Sí. A ti que me llevaste en tu seno, que me enseñó a caminar, que me enseñó la alegría de cantar y lo más importante que tiene el ser humano, el amor. Te faltó tiempo para entregarlo a todos nosotros. Aquí está mi canto, que es el tuyo, tu hijo Emanuel.
Es tuyo y de ella. Gracias, amigo. Gracias por tu tiempo.
Podía haber escrito muchas cosas más, ¿eh?
Pues
ya,
tienes.
Ya no cabe.
Tienes todo el día para escribirlo. Sí. Es tuyo.
Es una canción alguna vez. A ella. Una vez cuando estábamos en RCA salió la idea de. Fue en esta época, un poquito después de esto, de hacer un disco de muchos artistas para el Día de la Madre. Y hablar de mamá es muy delicado, ¿no? Es una línea delgadita donde pasas de amoroso a cursi, ¿no? O de cursi a amoroso. Entonces, me habían puesto ahí una canción que yo no quería cantar. Y entonces yo escribí una. Y podía haberte escrito aquí esa letra, pero es larga. Dice, madre, hace tiempo que pregunto y no contesta nadie. Madre, hace tiempo que volteo y no aparece nadie. Madre, si tú supieras lo que tus hijos hacen del tiempo, pero el tiempo borró tu cuerpo y la lluvia mojó la tierra donde por tiempo habitas, donde todo se seca. Hace tanto que partieron tus palabras, hace tanto que crecimos en silencio. Madre, si alguna vez no te recuerdo, es el caminar del hombre, es la fuerza de la vida. Y es que a veces me sucede, porque a veces te olvidas. Y perdona una vez más el olvido, madre.
Wow.
Y esta canción nunca se grabó porque nunca se hizo el disco. Esta canción la escribí y les dije a los de la compañía de discos que tenía yo un amigo que había escrito una canción muy padre, que estaba en Cuernavaca, pero que no la podía traer porque pues, tenía yo que ir a Cuernavaca. Y no tenía ningún amigo ni había ninguna canción escrita. Me acuerdo que me fui a sentar en un camellón. Me senté en un camellón, me llevé mi guitarra, un cuaderno y una pluma. Y serían las 11 del día, las 12 del día. Y en ese momento pues empecé a escribir. Dije, ¿qué es lo que le falta a alguien que ha perdido su mamá? Me acuerdo perfecto, ¿no? ¿Cómo empezó a nacer? ¿De qué voy a escribir? ¿Qué falta? Faltan las palabras. Faltan las respuestas, ¿no? Y así empezó. Por eso dice, madre, hace tiempo que pregunto y no contesta nadie. Madre, hace tiempo. Falta la presencia. Que volteo y no aparece nadie. Y luego le dice, si tú supieras lo que tus hijos hacen del tiempo, o sea, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Pero el tiempo borró tu cuerpo y la lluvia mojó la tierra, donde por tiempo habitas, donde todo se seca. Hace tanto que partieron tus palabras, hace tanto que crecimos en silencio, porque la madre tiene una labor importantísima. Es la que abraza, la que enseña, la que te echa a caminar, la que te protege, la que te cuida, la que te da todo lo que no te deben de dar. ¿Qué no debe tomar chocolate el niño? Toma un chocolate. ¿No? La que te da, pues esa, la dulzura, el amor, la ternura, la compañía, el crecimiento, la protección. Y cuando se te va muy joven, pues todas estas cosas desaparecen, ¿no? Y escribí eso, escribí lo que ocurre cuando alguien se va y lo que te hace falta a ti cuando no está, ¿no? Por eso dice, hace tanto que crecimos en silencio. Entonces luego dice, como pretexto, madre, si alguna vez no te recuerdo, porque no te estás recordando todo el día de la gente que amas, trabajas, actúas, vas, vienes, luchas. Entonces dice, bueno, pues es el caminar del hombre, es el ritmo de la vida, la fuerza de la gente, y es que a veces me sucede, simple y llanamente me olvido, y perdono una vez más el olvido. Nunca se grabó, a lo mejor algún día la grabo y la metemos por ahí en las redes, no lo sé.
Se grabó en la mejor cinta de todas.
Sí, en Corazón Mío.
En tu corazón, porque hace rato me dijiste que eras malo para recordar tus poemas. Cada canción es un poema. Y resulta que este no se te olvidó ni un punto ni una coma.
Y no la grabé.
Y ni siquiera la grabaste.
Y ni la tengo escrita en ningún lugar.
Yo te puedo asegurar que... Y no estuve ahí, no estuve con tus 10 hermanos. Y no estuve en esos momentos, y no estuve al principio en México, y luego en Perú, y luego en España, y en todo este peregrinar que hicieron. Pero sí te puedo asegurar que tú preferiste tener a esa mamá 8 años que a cualquier otra 50 o 60.
No, y por supuesto que sí, pero y aparte otra cosa, ma, muchas veces me he preguntado cómo hubiera sido mi vida o mi carrera si ella hubiese estado. ¿Qué cosa hubiera ocurrido en mi voz? ¿Qué me hubiera podido transmitir? En fin, son esas cosas que, pues, quién sabe, ¿no? Pero segurísimo, todo hubiera sido bonito. Pero bueno, las cosas pasan y esto me enseñó seguramente a crecer, a tener fortaleza, a tener esperanza, a luchar por mí mismo, a salir adelante. Y sí, a luchar por mí. Te iba a contar una cosa de la chica de humo, nunca te la conté. La chica de humo fue una de las 4 o 5 canciones, o 7 o 10, que me dijeron el director de la compañía. No Guillermo Infante, ya estaba yo en otra compañía. Cuando llevé la canción ya grabada, dijo, esta canción nunca va a funcionar. Y en pocas palabras me dijo, no va a tener apoyo de la compañía.
¡Wow!
Así que si alguno de ustedes tiene el sueño de cantar, hagan lo que su corazón les dice. Porque nadie tiene la llave, nadie tiene la forma de hacer las cosas más que uno mismo, ¿no? Ayer hablaba de una frase maravillosa que decía, si todos hacemos lo mismo y seguimos la misma corriente y al final todos hacen lo mismo, es porque nadie piensa por sí mismo, ¿no? Y sí hay que pensar por sí mismo, hay que desarrollar tus sueños y arriesgarte. Es preferible caerte por el precipicio a que te caiga un coco dormido debajo de una palmera y te mate el coco, ¿no? Bueno, por lo menos estabas tratando de hacer algo. Entonces, se equivocó de una manera increíble, ¿no? Se equivocaron con La Última Luna, me dijeron lo mismo. Se equivocaron con Toda la Vida, me dijeron que no iba a funcionar. Se equivocaron cuando cambié hacia otra parte musical. Y tú defiendes tus sueños, buscas la fórmula, te tienes que rodear de gente que funcione, que tenga talento, más talento que tú, mucho más que tú, que te ayuden a caminar. Nadie lo hace todo por sí solo. Es un grupo de gente. Es un equipo que te ayuda a caminar, algunos dándote alegría, otros dándote fuerza, otros echándote a caminar, otros levantándote cuando estás caído, otros deteniéndote cuando te quieres salir mucho del huacal. Pero sigan sus sueños hasta el final.
Gracias. Es un honor poder platicar contigo, es un honor poder conocerte así. Gracias por el tiempo. Cuídala con el corazón, que no es tuya, es de tu mami.
Sí. Y ahí la dejaré. Seguramente alguno de mis hijos se va a quedar con este disco cuando yo me vaya. Afortunadamente, yo sí pude entregarles lo que nosotros hubiéramos querido que ella nos entregara a nosotros, ¿no?
Exacto.
Su tiempo, su voz, su conocimiento. Ella era directora de orquesta. Muy joven fue directora de orquesta, con 17 años ya dirigía una orquesta. Tenía mucho conocimiento musical y seguramente estará con Dios. A veces le digo, échame la mano ahí arriba, tantito, háblale al oído. Sí. Ayer me contaron un chiste muy bueno para cerrar. Para cerrar, contamos un chiste.
Contamos un chiste, Guita.
Ahí les va. Dice, me dice un sacerdote, pues ya sabes que los papás, o sea, los abuelos somos una cosa horrible, porque los abuelos somos los peores para seguir las reglas.
¿no?
Entonces me contaba que el papá de una de ellas era un hombre muy recto, muy fuerte, y que cuando nacieron los nietos se convirtió en el pan con mantequilla, ¿no? En el chocolate de los niños. Y entonces lo que, el papá decía una cosa que no, y él llegaba y decía, toma, aquí está lo que quieres. Y entonces todo era así, ¿no? Entonces dice que, pues, que yo creo que Dios, si en vez de haber tenido como hijos a Adán y Eva, hubieran sido nietos, nunca los expulsa del país. Y en vez de haber sido sus hijos, hubieran sido sus nietos.
No hubiera habido bronca, ¿no?
Del país.
Ni víbora, ni manzana, ni la chingada, nada. Amigo, muchas gracias. Gracias. Te agradezco con todo el corazón, como siempre. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias, gracias por ver esto. Gracias por darle like. Gracias por tantos views. Gracias por compartir. Si creen que haya alguien que le pueda gustar, que le pueda enseñar o aprender algo de esta entrevista, por favor, compártanla. Gracias, amigo, como siempre.
Gracias, gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por todo lo que platicamos, por todo lo que me dejaste platicar. A todos ustedes por acompañarnos y a todos ustedes por acompañar en cada programa a Jordi, que hace unos programas padrísimos, que es un ser humano increíble, que siempre les va a dar algo dentro del corazón de él y algo le va a sacar a los que estamos sentados aquí. Me sacó a mí casi todo, ¿eh? Menos el dinero.
No todo,
me sacó
no todo. Porque ya me dijeron, ¿no? Sí, me da miedo. ¡Gracias!
Gracias.
Gracias, amigo.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.